Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts!
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de noviembre del 2025 en nuestra emisión número 251. Muchas gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Me va a encantar conocer tus recomendaciones, comentarios y sugerencias. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy, muy especial que nos llevará a descubrir la alcaldía Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. También en nuestra sección Travel Mexico with Kids, mi querida Ana María Fernández viaja a Tlahuiquitepec, que ofrece una mezcla de historia, aventura y naturaleza. Así que platicaremos con el regidor de turismo municipal de Tlatlahuiquitepec. En nuestra sección, claramente, mi querida Clara Monroy platica con Rodrigo Mejía acerca de Valle de Bravo, mientras que en Origen vamos a conversar con Luis Palmeros acerca del proyecto El Cuarto Blanco en Veracruz. Esto y mucho más el día de hoy en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025 vamos a comenzar con una canción, así que abróchense los cinturones y preparen sus maletas. Esto es Begin Again de Nick Melby.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025, nuestra emisión número 251. Vámonos a nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos lleva a la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
La Gustavo Amadero es una de las puertas históricas de entrada al Valle de México, un territorio donde la ciudad respira su pasado prehispánico, su fe, su cultura popular y su fuerza trabajadora. Aquí la vida sucede entre montañas, entre antiguas rutas lacustres, barrios tradicionales y uno de los santuarios más visitados del mundo. Antes de ser ciudad, este norte del valle fue tierra de pueblos originarios como los otomíes, los mexicas y los teotihuacanos que habitaron las faldas del cerro del Tepeyac y los llanos que rodeaban el gran lago de Texcoco. En este mismo cerro, según narran los antiguos y los modernos, ocurrió el encuentro entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, un episodio que transformó la historia espiritual del continente y que dio origen a la Basílica Corazón Simbólico de millones. Pero la Gustavo Amadero es mucho más que un centro de peregrinación, es un mosaico vivo de colonias emblemáticas que tiene un territorio donde conviven mercados, parques, barrios con mucha identidad, ciclovías, grandes avenidas y algunos de los espacios verdes más importantes de la ciudad, como el Bosque de Aragón. En sus calles resuena todavía la vida cotidiana de quienes le han construido y, por supuesto, es un destino que entrelaza la fe, la cultura y la vida urbana. Un sitio muy emblemático y que, por supuesto, incluye un parque muy emblemático llamado el Parque del Mestizaje, del cual nos va a platicar don Carlos Sánchez.
Estamos ubicados en un espacio nuevo, nuevecito, reluciente, que por iniciativa de nuestro alcalde, Giancarlo Lozano, el profesor Giancarlo Lozano, pues ha dispuesto que todas estas instalaciones y la iniciativa sean gratuitas, tengan la brillantez y tengan el propósito de generar esperanza y diversión y además, sobre todo, un espacio para esparcimiento familiar. Tiene una relevancia importante este espacio, ya que las esculturas de los indios verdes, que fueron producidas aproximadamente en el siglo XIX por iniciativa de Porfirio Díaz, del general Díaz, se generaron en un momento muy polémico, pero crearon en ese espacio y en ese tiempo, Casarín, el escultor obviamente mexicano, produjo estas hermosas esculturas que están prácticamente en el acceso de este nuevo espacio, ¿no? Son unas esculturas que estuvieron en su momento en Paseo de la Reforma, aquí en sobre la Avenida Insurgentes para retomar la carretera. Y ahora, pues, son los custodios de este nuevo espacio Edén Mestizaje. El significado de los indios verdes en su momento fue dicho por el propio presidente. Exaltar los atributos de la raza indígena. De ahí se proviene y el propósito de que Edén Mestizaje llegue a reforzar esa posibilidad, aparte de la mezcla de razas que somos entre europeos y americanos, la exaltación de los pueblos originarios, de la lengua nacional, de las lenguas maternas, de nuestro origen más autóctono. El origen y exaltación de los atributos indígenas mexicanos.
Edén Mestizaje es un acrónimo de Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez. Es un parque donde se conjunta el área cultural, deportiva y artística. Obviamente todo esto enmarcado en un parque ya de tradición en esta alcaldía, que conjunta lo prehispánico, lo colonial y lo actual. Bueno, mira, el Edén Mestizaje trae un abanico muy grande de oferta recreativa y cultural, empezando por el circuito de las tirolesas. Es medio kilómetro de tirolesas, tenemos un muro de escalada, tenemos un carrusel traído desde Italia, tenemos un arenero, un área canina. Pasamos después por un trenecito para los niños. Todo lo que les estoy mencionando es completamente gratis. Tenemos una velaria cultural, 2.500 metros de espacio cubierto para actividades culturales y artísticas. Y finalizamos con lo que vemos aquí atrás, que es la pista BMX, que es la pista Pump Track, donde se prestan bicicletas para todas las edades. Tenemos tres tamaños diferentes y, como les digo, todo es completamente gratis en un espacio de 50.000 metros cuadrados que se restauraron por completo desde cero. Esto era un espacio, siempre ha sido un parque, pero era un espacio completamente en abandono.
Vengo a jugar y a la tirolesa subirme. Jugar a los juegos y me gusta el área de los perritos porque está bien bonita. Vengo diario mi papá subirme a la tirolesa. Nada más nervios que se vengan porque aquí hay mucha protección.
Gracias, Carlos. Gracias a todas y todos ustedes. Vamos a continuar con esta travesía por la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, pero antes escuchemos una canción y volvemos enseguida. Esto es I Am the Resurrection de The Stone Roses, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025, nuestra emisión número 251. Estamos en la sección Amo México, viajando a través de la radio, la música y la imaginación a la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Ya visitamos el Parque del Mestizaje y es momento, por supuesto, de visitar la Basílica de Guadalupe, cuya historia comienza con las apariciones de la Virgen María a Juan Diego en 1531 en el Cerro del Tepeyac, donde se construyó una primera ermita. Vamos a platicar con Nayeli Escamilla acerca de la historia de este, el principal santuario mariano del mundo.
El día de hoy vamos a descubrir el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, también conocido como la Basílica. Es el corazón espiritual de México.
Es un lugar muy importante, es un santuario que ocupa el segundo lugar en santuarios marianos después del Vaticano. Es un recinto conformado por 25 edificios donde vamos a encontrar dos museos, el Museo de la Basílica y el Museo Guadalupano, y templos como la Basílica Antigua, el Templo de Capuchinas, la Basílica Nueva, la Capilla de Indios, el templo dedicado a la Capilla del Pocito y, por supuesto, la Capilla del Cerrito.
El santuario está formado por un conjunto arquitectónico de gran riqueza histórica y artística, conocido como la Villa de Guadalupe, donde cada construcción cuenta una parte de la historia. La antigua basílica o templo expiatorio a Cristo Rey fue construida entre 1695 y 1709. Es una obra maestra del barroco novohispano, con fachada de cantera rosa y cúpulas decoradas con azulejos de Talavera.
¿Por qué se hizo redondo? También es un dato muy importante porque a través del tiempo, la lluvia, el sol, todo lo que va erosionando y va cambiando el metal. Es como el bronce o el cobre, que cambian con el tiempo. Como es tanta la afluencia y tantos los peregrinos, son millones los que nos visitan, tan solo en este año pues se rompió récord. Y entonces se hizo pensando en que todos de cualquier punto podrían ver a la Virgen de Guadalupe. Los peregrinos, con su fe tan grande que tienen, del manto verde, precisamente es decir que es un manto para ellos, ¿no? O sea, convertirlo en un manto y que los protege la Virgen de Guadalupe.
Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego Cuautlautzin en el Cerro del Tepeyac. En su tilma o manto quedó impresa de manera milagrosa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se conserva hasta el día de hoy. Desde entonces, la guadalupana se convirtió en símbolo de identidad nacional, consuelo de los humildes y madre protectora de México. La Virgen de Guadalupe es más que una advocación mariana. Es símbolo de unidad, resistencia y esperanza para millones de mexicanos dentro y fuera del país.
Venimos a visitar a la Virgen de Guadalupe, viene mi mamá, mis dos hermanas, mi cuñado y mi sobrino y mi esposa. La religión católica toda la vida la hemos traído ya arraigada, ahora sí que mis padres nos la inculcaron y yo toda la vida he estado aquí cerca, ¿no? Pues venimos con gusto a dar gracias.
Yo creo que primeramente es un lugar de devoción. La mayoría vienen por devoción a ella. Aquí encuentran un consuelo. Aquí es la casa de nuestra madre. Muchas personas vienen y se interesan por el conocimiento de todo el santuario.
El Museo de la Basílica de Guadalupe es un museo de arte religioso. Dependemos de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues nuestra colección se forma principalmente por arte de carácter religioso y sacro, con un énfasis en el arte guadalupano. Y bueno, pues vamos a ver piezas hermosísimas como es, por ejemplo, el Pocito, ¿no? Que es la única planta barroca. Tenemos también, bueno, pues la Basílica Antigua, que también pues denota su importancia. Son edificios muy antiguos, son edificios que nos hablan de la historia de la formación de nuestra identidad, ¿no? Yo me atrevo a decir que aquí en el Tepeyac es donde nace el verdadero mestizaje. También el paisaje forma parte de nuestro patrimonio cultural y, por supuesto, la nueva basílica, ¿no? Que también es una joya. La Basílica de Guadalupe se ha convertido en un elemento que es imprescindible visitar siempre que visitas México.
Gracias, Nayeli. Gracias a todas y todos ustedes por continuar viajando con nosotros el día de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025, y continuando con esta travesía por la Alcaldía Gustavo Amadero, un destino que se ha vuelto muy interesante, que por supuesto reúne a las familias de la Alcaldía y Allende, es el Acuario Michin, que comenzó como proyecto en el año 2013 con la visión de llevar el concepto a la Ciudad de México, llevando también la oportunidad de vincularse con la historia y con las especies que habitan en el mar y en los lagos y en los ríos. Así que vamos a platicar con David García del Acuario Michin.
Uy, mira, ¿qué pueden encontrar aquí? Aparte de diversión, conocimiento, tenemos muchos ejemplares, cerca, más de 10.000 ejemplares tenemos en exhibición. Esos ejemplares son ejemplares rescatados, entonces puedes encontrar la historia detrás de cada uno de los ejemplares y obviamente mucha diversión. ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí en el Acuario Michin? Puedes encontrar desde ranas, anfibios, desde aves hasta tiburones. Una de las características principales es que los objetivos son muy claros dentro del Acuario Michin, que es conservación. Nosotros conservamos para educar y proteger a los ejemplares. Cada una de las exhibiciones que ustedes van a ver en todo el recorrido son exhibiciones que están diseñadas especialmente para cada uno de estas especies. Tenemos horarios de lunes a jueves, de las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la noche. El viernes estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y sábado y domingo estamos aperturando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero también tenemos actividades interesantes como son el Club Pichín, que el 3 de octubre tenemos uno. Tenemos también Misterio en el Abismo, que Misterio en el Abismo es una casa que está diseñada para tener una experiencia diferente ahorita con la temática de Halloween y del Día de Muertos. Esta experiencia la tenemos durante todo el día, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Por qué tendrían que venir? Parte y todo lo que hacemos lo hacemos para cuidar a las especies. Nos gustaría mucho que ustedes vinieran, observaran a las especies y poderlas cuidar. Somos fieles creyentes de que no podemos cuidar lo que desconocemos. Así que los invitamos a todos a que vengan, conozcan el Acuario Michin y nos ayuden a conservar estas especies, a conocer estas especies, sobre todo hacia la divulgación científica de ellos. Entonces, es importante que conozcamos para que lo podamos cuidar y que ustedes puedan observar y puedan reconocer a los ejemplares que más nos gustan, pero también que podamos educarnos sobre estos ejemplares. Tenemos más de 10.000 ejemplares. Cerca de aquí, solamente en Tiburonario, que ustedes pueden ver, tenemos diferentes especies. Son tres diferentes tipos de tiburones: tiburón punta blanca, tiburón punta negra y un tiburón limón. Aparte, también van a ver en la parte del fondo tiburones nodriza. Entonces, son cerca de 10.000 distribuidos en todas nuestras exhibiciones. Tenemos un poquito más de 140 exhibiciones donde albergamos a cada uno de esos ejemplares.
Gracias, David, y gracias a todas y todos ustedes por continuar con esta travesía. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Hollywood Swinging, The Cool The Gang, con Jamiroquai.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Mysterious Ways, la versión de Snow Patrol aquí en Amo México. por Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y continuamos en nuestra sección Amo México, viajando a través de la radio, la música y la imaginación a la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, que nos ha llevado al Parque Edén Mestizaje, a la Basílica de Guadalupe, al Acuario Michin, y que ahora nos lleva a practicar senderismo en joyas de nieve allá en la Sierra de Guadalupe, una cadena montañosa que se extiende por el norte de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, un área natural protegida de 633 hectáreas, muy importante por su biodiversidad y los servicios ambientales que presta a la región. Así que escuchemos a don Arturo González platicar acerca del senderismo en joyas de nieve.
Aquí en la Sierra de Guadalupe realizamos tres tipos de senderismo, que es el senderismo básico, el senderismo intermedio y senderismo para avanzados. Tenemos, pues como ven, rutas ya marcadas, establecidas para poderlos realizar de forma segura, utilizando siempre el equipo de seguridad, el equipo necesario, como es el calzado, el apoyo de los bastones y la ropa. Esta actividad está abierta para toda la familia, la puede realizar desde el más pequeñito, porque es un senderismo interpretativo lo que realizamos aquí en la Sierra de Guadalupe. El senderismo interpretativo se caracteriza por dar a conocer un poco de lo que es la flora, la fauna, la funga. Actualmente tenemos, se tienen contabilizados 78 especies de hongos aquí en la Sierra de Guadalupe, entre ellos algunos alucinógenos. Es muy interesante porque vamos compartiendo toda esta riqueza que tiene este pulmón de la zona norte de la Ciudad de México. Sí, tenemos como repetir el senderismo básico, que serían puros terrenos planos, distancias muy cortas, pero el senderismo también para niveles avanzados, que es como circunvalaciones, llegar al punto más alto, que se encuentra a espaldas mías, que tiene una altitud de 3.050 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Esto pues ya se requiere cierta condición, preparación y equipo necesario para poder llegar a estas partes altas que tiene la Sierra de Guadalupe. Que tengan muchas ganas de conectarse con la naturaleza, es esencial su equipo. Aquí en la Sierra de Guadalupe se realiza ciclismo de montaña, escalada libre, recolección de hongos, forestaciones y demás. De hecho, tenemos de otro lado campos de fútbol donde también se practica el fútbol. Se recomienda siempre venir en compañía de amigos, que sean grupos numerosos, y siempre acompañados de un guía local o un guía, en este caso, del alcalde Gustavo Madero. Los invitamos. Realizamos senderismo interpretativo, senderismo para todos los niveles. Todos los fines de semana nos pueden encontrar en las redes sociales de la alcaldía Gustavo Madero y ahí pedir informes.
Pertenezco a un colectivo ambientalista de gente voluntaria. Nuestro objetivo central es la preservación de este espacio, que es concretamente pues parte de la Sierra de Guadalupe. Nosotros tenemos 15 años ya en como colectivo. Ya tenemos más de 30 trabajando en la sierra, pero como colectivo 15 años. Entonces en este recorrido pues hemos ido identificando, no solo entendiendo la importancia de la sierra, sino identificando, por ejemplo, especies nativas que debemos de reforestar y especies que no debemos de introducir, toda vez que generan problemas graves a los ecosistemas, ¿no? Son alrededor de 12 especies. El núcleo más importante de árboles es el de encino y lo tenemos ahí en la parte norte, en la zona más elevada de la sierra. Es un total más o menos de 5.024 hectáreas que tenemos de encino. Es un núcleo, un bosque bellísimo. Ha disminuido la población de arbolado, sobre todo especies que se introdujeron, que son ajenas a la sierra, desafortunadamente. Y las causas, una son las plagas, otra son los incendios. Y los incendios pues arrasan con todas las especies, desafortunadamente. No hay una cultura ambiental y entonces no hay conciencia del valor que tiene esto y cualquier persona que sube por ahí, jóvenes, etcétera, pues le meten fuego. Llegan a provocar muchísimos incendios aquí en la sierra. En los últimos años, en coordinación nuestro colectivo con SEDEMA, ProBosque, Protección Civil, etcétera, con otros colectivos, hemos logrado que disminuya el impacto de los incendios y el número de estos, ¿no? por agradecimiento por todo lo que me permite disfrutar aquí, hermosos amaneceres, atardeceres, paisajes, observar la fauna, la flora, campos floridos hermosos. Lo hago por amor, porque también porque la vida, ¿verdad?, tiene un valor inestimable, y creo que es lo que más me mueve en estos momentos. El deseo de que toda la población esté sana.
Gracias, don Arturo. Otro destino esencial de la Gustavo Amadero es el Bosque de San Juan de Aragón, por supuesto, que se originó a partir de la expropiación de terrenos de una antigua hacienda por ahí de 1962. Vamos a platicar con Carmen Genizia acerca justamente del Bosque de San Juan de Aragón.
Nos encontramos en este precioso bosque, que es el segundo más importante de la Ciudad de México. El Bosque de Aragón cuenta con 160 hectáreas y eso implica que son espacios que debemos cuidar desde el punto de vista ambiental, porque se dedican a la conservación, cuidado, mantenimiento de áreas verdes y de la fauna que nos visita. Estos espacios son fundamentales para áreas urbanas, ya que nos dan servicios ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Nos proporcionan oxígeno, permiten retener el agua, evitan inundaciones ahora que tenemos este tema tan complejo, y además ayudan a que el espacio sea un espacio de entretenimiento, de contacto con la naturaleza, que es un servicio ambiental fundamental para los usuarios que nos visitan. En el Bosque de San Juan de Aragón, como comenté, la vocación principal es el cuidado del medio ambiente y de estos recursos naturales, pero también es un espacio para que los visitantes, que estamos hablando un poquito más de 5 millones de visitantes al año, puedan realizar actividades deportivas, de entretenimiento, culturales y sobre todo de educación ambiental. Es un espacio que le hemos dedicado un proyecto muy importante de educación ambiental, en donde nuestros visitantes, a través de talleres, recorridos guiados, visitas para conocer y observar a la fauna, puedan aprender cómo primero conocer y cómo cuidar y estar en contacto con la naturaleza. Contamos con trotapista, con un skatepark, con áreas como esta zona que está alrededor de un lago, que es una infraestructura muy, muy importante en el bosque. Tenemos un lago de 12 hectáreas y sobre todo, una cosa súper importante es que tenemos dos humedales, que son grandes filtros de agua, del agua de tratamiento que nos llega de Tlacos, donde se filtran, se limpian, y gracias a ello ha mejorado muchísimo la biodiversidad en el Bosque San Juan de Aragón. A mis espaldas van a observar diversos tipos de fauna acuática, patos, garzas, y por ejemplo en noviembre, ya dentro de poquito, nos van a visitar los pelícanos. A través de los talleres de educación ambiental y las charlas que eventualmente vamos proporcionando a impartiendo al público que nos visita, tenemos trabajadores especializados, educadores ambientales, que hacen recorridos donde explican y sensibilizan al público de la importancia de no tirar residuos, de respetar sobre todo a las aves, de llevar a los animalitos con correa, de evitar que dejen sus heces en los espacios, porque es un espacio de todos.
Vengo casi todos los días al bosque. Cuando vengo con mi perrita, camino el circuito de que da todas las avenidas. Soy vecina y ¿cómo voy a desaprovechar este lugar, no? Tengo 31 años viniendo aquí al bosque.
Nosotros abrimos de martes a domingo, descansamos los lunes para que pueda haber mantenimiento, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.
Gracias, Carmen, y gracias a todas y todos ustedes. Bueno, hemos llegado así al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Tenemos todavía mucho por delante. Te dejo con esta canción y volvemos enseguida. Esto es I Am a Man of Constant Sorrow de The Soggy Bottom Boys.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @ Amo México Travel. O escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de noviembre del 2025 en nuestra emisión número 251. Ya tuvimos una primera hora muy interesante, viajamos a través de la radio, la música y la imaginación a la alcaldía Gustavo Amadero, en donde visitamos el Parque del Mestizaje, la Basílica de Guadalupe, el Acuario Michin. Por supuesto, practicamos senderismo en Joyas de Nieve, realizamos una visita al Bosque de San Juan de Aragón y también al Instituto Politécnico Nacional, donde conversamos con Edmundo Matamoros acerca del planetario y el criadero de burros. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Feel de Robbie Williams aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Come on, hold my hand.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro. Vera, me va a encantar conocer tus recomendaciones, comentarios, sugerencias de lo que quieras que forme parte de este que es tu programa Amo México. Hoy, domingo 30 de noviembre del 2025, celebramos la emisión número 251 y nos vamos ahora a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández conversa con el regidor de turismo municipal de Tlatlauiquitepec en Puebla.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Pues hoy, hablando de descubrir nuevos destinos y sentirse exploradores, les voy a presentar este destino que se llama Tlatlauquitepec, que está en la Sierra Norte de Puebla y es un destino precioso donde todavía se practica el trueque los jueves en la plaza. Tiene muchos cambios de clima por la altura. Este se le conoce como el Jardín de la Sierra por la diversidad, por este tipo de cambios de clima. En la parte alta, imagínense como Cuetzalan, ¿no? Con mucha lluvia, neblina, y la parte baja del pueblo tiene una naturaleza impresionante, es más templado el clima, helechos gigantes. Te sientes en la prehistoria cuando estás caminando entre esta vegetación, cascadas. Está la presa de la Soledad, que se ven, puedes hacer avistamiento de luciérnagas y se hace desde una lanchita remando. Tienen controlada la cantidad de gente que entra a la presa a hacer avistamiento de luciérnagas. Y como no vas pisando, verlas de esa manera tiene menos impacto ambiental. Y bueno, estos están cuidando mucho el impacto en las luciérnagas. Y bueno, para todos los que se les fue también la temporada de luciérnagas, en Tlatlauquitepec todavía se puede hacer avistamiento estas últimas semanas. Les voy a dejar una conversación que tuve con Aldo Jiménez Gil, que es el gerente general del Hotel Cerro Rojo, para que nos platiquen más de este maravilloso destino.
Tlatlauqui, para empezar, les voy a comentar qué es lo que significa. El nombre del municipio proviene de la lengua náhuatl. Tlatlauqui significa colorea y tepetl significa cerro, que juntas se traducen como cerro que colorea. Y bueno, aquí en Tlatlauquitepec tenemos muchísimas actividades como turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo histórico, turismo rural, turismo de bienestar. Tenemos un espectáculo increíble en la presa de la Soledad. Es una presa muy grande, una presa de las más importantes porque abastece energía eléctrica a gran parte de la Ciudad de México. Y bueno, comentarte que en este lugar se hacen paseos en lancha de remos. Todo es con gente de la misma comunidad. En medio de la presa, cuando está uno en medio de la presa, se ven cientos de miles de luciérnagas. Es un lugar increíble. Somos el único municipio que hace este recorrido en lancha y que de alguna forma salvaguardamos y protegemos el tema de la luciérnaga. Y todo se hace en medio de una lancha. La gente de la comunidad va explicando pues muchas anécdotas que pasan ahí en la misma presa, además de que pues es para todo tipo de familias, para niños, para jóvenes, para adultos, es muy muy accesible para todo tipo de público. Pues también puedes encontrar desde tlayoyos, mole ranchero, los famosos chiles en nogada de Puebla, mole de hongos, unas carnes ahumadas que se hacen en leña. De hecho, Tlatlauquitepec va desde los 300 metros hasta los 3300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en día puedes ver los cuatro climas. Tenemos muchos subclimas y es por eso que también Tlatlauqui es un pueblo muy diverso. En la parte alta puede estar pues el frío muy fuerte y en la parte baja es un clima muy 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 cálido, en donde te sientes pues como si estuvieras en la playa en el mismo día. Y en la parte centro, que estamos aproximadamente a 1900 metros sobre el nivel de mar, pues algo templado, pero es también nuboso. Aquí se realizan muchos bordados, los huipiles, los chales, también lo que es el barro, la plata, también se realizan pues artesanías con piel. Pues bueno, hay muchos lugares también para cenar, se pueden ir a las garnachas, que son las garnachas típicas, y se come muy muy bien, se cena muy muy rico. E igual tenemos el room service aquí dentro del hotel. Si requieren cualquier cosa para cenar, nosotros hacemos las recomendaciones y también se les lleva a las habitaciones. Las suites hay desde para 6 personas, 4 personas, son muy muy familiares, cuentan con sala, cocina, comedor, refrigerador, su parrilla, terraza y bueno, están muy muy completas. Está dentro del centro, a muy pocos, aproximadamente a 400 metros del centro histórico de Tlatlauquitepec. Por medio del hotel nosotros hacemos como ese vínculo en donde podemos ofrecerles pues todo el servicio, aunque los dirigimos directamente con las turoperadoras.
Gracias, mi querida Ana María Fernández, y gracias a todas y todos ustedes. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Who Are You de The Who, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Espero estés pasando una tarde de domingo increíble en compañía de tu familia, de tus amigos, de ti misma, de ti mismo, y que estés ya planeando tus próximas vacaciones. Por supuesto, al mejor país del mundo. Por supuesto, viajar por México. Vamos a escuchar nuestra sección Claramente con Clara Monroy, que nos lleva a platicar con Rodrigo Mejía.
Claramente con Clara Monroy.
Esta semana tuve la oportunidad de platicar con Rodrigo Mejía. Él es el director de Cultura y Turismo de Valle de Bravo. La verdad es que para prácticamente todos los capitalinos, Valle de Bravo es uno de esos destinos que pues todos visitamos por lo menos una vez en la vida, y que ahorita, gracias a la temporada de lluvias y al cuidado que se ha puesto, tiene por ejemplo a su lago en el 97% de su capacidad, que hace años no se veía, y están preparando una serie de circuitos y una serie de estrategias turísticas para que justo Valle de Bravo pueda recuperar o aumentar este brillo que siempre ha tenido. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar la entrevista con Rodrigo Mejía.
¿Qué hace de Valle de Bravo algo especial?
Valle de Bravo es único, que combina un entorno natural extraordinario con identidad y calidez humana. Tenemos montañas, bosques, senderos y un lago icónico. Sus calles empedradas, fachadas típicas blancas con rojo, la cercanía con la Ciudad de México, todo esto nos convierte en un refugio ideal para quienes buscan un descanso, naturaleza, aventura o cultura. Valle de Bravo es un destino donde la calidad en la atención al turista y el sentido de hospitalidad se siente desde el primer momento.
¿En qué elementos consideras que se centra la propuesta turística de Valle de Bravo en este momento?
Tradicionalmente, Valle de Bravo se ha posicionado desde hace muchos años sobre dos pilares, aventura y descanso. Somos el destino predilecto para quienes quieren escapar del ritmo acelerado de la ciudad, ya sea un fin de semana o vacaciones más largas, pero además somos un paraíso para los deportes, actividades acuáticas en nuestra presa Miguel Alemán, parapente, ciclismo de montaña, senderismo, motocross, camping y mucho más que no podría terminar. Valle es disfrutar, reconectarse y vivir experiencias inolvidables.
Platícanos un poquito de las novedades que se están generando.
Estamos fortaleciendo dos elementos clave. Valle de Bravo es un destino de bodas. Hoy contamos con una amplia oferta para cualquier tipo de celebración. Jardines frente al lago, salones en el bosque, hoteles con espacios espectaculares y opciones para todos los presupuestos. Es un destino versátil, romántico y con servicios de primera. El otro eje es el turismo cultural y artesanal. Hemos dignificado y fortalecido el trabajo de las mujeres y hombres artesanos, especialmente en nuestra comunidad Mazahua. Creamos rutas turísticas culturales, espacios de promoción y programas de visibilización de sus técnicas, identidad y talento. Valle no solo es aventura y descanso, también es bodas, arte, cultura.
En cuanto a sostenibilidad y sustentabilidad, ¿cómo se están cuidando estos elementos dentro de Valle a la hora de planear la estrategia turística?
Estamos trabajando desde adentro, con acciones concretas. Lanzamos el programa municipal Abraza el Planeta, que reconoce a hoteles, restaurantes y empresas con vocación turística que cumplen con un proceso de bajo impacto ambiental, reciclaje, reducción de consumo de agua, energía, manejo responsable de residuos y acciones para disminuir la huella ecológica. Además, hemos fomentado el turismo comunitario, especialmente en actividades de convivencia en el bosque, como senderismo, carreras de ciclismo en comunidades, eventos deportivos que impulsan la economía local sin deterioro del entorno, y queremos que el turismo en Valle de Bravo se disfrute de manera responsable y sostenible.
Platícanos un poquito cuáles son las actividades más buscadas por los visitantes que llegan a Valle.
En el lago es el velero, la lancha y el kayak, actividades ideales para disfrutar del paisaje y relajarse. En el bosque el ciclismo de montaña, el senderismo, el camping. Y el gran emblema turístico de Valle Bravo, que para mí es el parapente, reconocido incluso a nivel internacional con competencias nacionales e internacionales como la Copa Monarca, el Paragliding Cup, que se ha celebrado ya en 7 ediciones la final mundial aquí en nuestro municipio. Además, hoy hemos crecido mucho en el turismo wellness, con spas, temazcales, experiencias holísticas, meditación, retiros de bienestar. Valle de Bravo es aventura, pero también es armonía y bienestar.
¿Qué elementos busca promover para los próximos años Valle de Bravo?
Nuestros principales objetivos son consolidarnos como el mejor destino de bodas del país, impulsar el turismo cultural con talleres, festivales, rutas artesanales, posicionar aún más a Valle de Bravo como la joya turística del Estado de México, siempre como un destino seguro y con experiencias para todas y todos. La meta es clara, que cada visitante encuentre su valle y quiera regresar.
Pues bueno, la verdad es que si de por sí Valle siempre se antoja, a mí se me antoja todavía más. Y por supuesto, me muero de ganas de ir a ver ese lago en esa capacidad que yo creo que tiene años que no la veíamos. Así que, pues bueno, démonos una vuelta si estamos cerca de la Ciudad de México o cerca de Valle de Bravo, también desde algunos lugares de Michoacán, del Estado de México. Démonos una vuelta a Valle de Bravo, que siempre tiene un montón de cosas bellísimas que ofrecer y tiene uno de los bosques que a mí más me gusta.
Gracias, Rodrigo, gracias, mi querida Clara, y gracias a todos ustedes por continuar con esta travesía. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Trinity de Snarky Puppy, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Don't Get Me Wrong de The Pretenders. Estamos transmitiendo hoy sábado 15 de febrero del 2025. Muy agradecidos de que nos acompañes como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Origen, en donde nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a explorar la leyenda de la sal rosada de Soconusco allá en Veracruz, junto con Luis Palmeros del proyecto El Cuarto Blanco.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues ahora sí que los voy a llevar a Veracruz, los voy a llevar al Soconusco, que no es la célebre región de Chiapas, sino este municipio al sur de Veracruz, cerca de Acayucan. Y bueno, en esta zona veracruzana, la tierra guarda un tesoro muy bonito, que es un pozo salado, sagrado, que hacia finales de primavera, pues produce un agua tan rica en minerales y con tanta concentración salina, que se puede producir sal, la famosa sal rosada de Soconusco, no sé si la conocían. Pero es una sal muy bonita, es como un tono rosado, como sal, asalmonado, con un sabor muy suavecito, medio dulce, suave, muy rica. Y lo mejor es que, pues bueno, producir esta sal o cosechar más bien esta sal es un ritual heredado de la tradición indígena náhuatl que se ha preservado por familias y pequeñas cooperativas de salineros desde hace muchísimo tiempo. Y pues justamente solamente en primavera, en abril y mayo, es cuando el pozo de agua concentra esa salinidad y pueden cosechar la sal, ¿no? Que la seleccionan los cristales, la ponen a secar con mucha calma y además la muelen después en piedra. Entonces todo es un proceso artesanal preciosísimo y lo más bonito es que bueno, pues es un pozo de agua salada, lo cual es pues un poco extraño porque normalmente los pozos son de agua dulce. Justamente por eso este pozo es sagrado, ¿no? Porque hay toda una leyenda alrededor de cuándo se creó, cómo se creó, por qué se creó y nos lleva hasta tiempos de Moctezuma. Pues hay como el chisme cuenta que es por un antiguo castigo divino a Moctezuma justamente, pero también cuentan que es una bendición que le cayó, no un castigo, sino una bendición, o tal vez las dos. Pero bueno, la gente de esta zona, de esta región, sigue honrando ese pozo como algo ritual y sagrado. Y pues es además un condimento esencial justamente en la cocina veracruzana, porque pues yo creo que es como un enlace entre el pasado y el presente. Y pues hoy les traigo la voz del chef Luis Palmeros, o cocinero tradicional chef, Luis Palmeros, mejor conocido como El Güero, porque él pues se ha empapado muchísimo de esta historia, de estas leyendas, de este conocimiento de los ingredientes de su zona para cocinar, para producir su propio estilo de cocina en el Cuarto Blanco, que es su restaurante que está en Jalapa y que pronto va a abrir en Ciudad de México, por cierto. Entonces, pues bueno, él utiliza esta sal rosada, por ejemplo, para cocinar su chilpachole, que es una verdadera delicia. El chilpachole es este caldo de mariscos, o puede ser de jaiba o de pescadito, que se hace pues sin grasa, es solamente un caldito con cebollita, con obviamente chile jalapeño o chile seco, que es como el chipotle, el jalapeño seco, y pues tiene puros ingredientes preconquista. Eso es lo que él siempre dice, y pues es muy rico. Yo lo probé hace poco y la verdad quedé bastante sorprendida. Y les quiero traer esta plática que tuve con Luis porque él nos va a contar justamente la leyenda que rodea este pozo veracruzano. Y además nos va a explicar por qué es que la sal rosa del Soconusco es un elemento pues ritual y tan importante en la cocina veracruzana.
Mi nombre es Luis Palmeros, me dicen Güero. Soy cocinero veracruzano, soy de Jalapa, Veracruz, de la capital. Y lo que más me hace feliz es cocinar. Tuve la dicha de que mi abuela paterna hiciera la primera pastelería de Jalapa, Pastelerías Palmeros, y somos gente de rancho. Entonces, desde chico redundaron muchos ingredientes y muchas cosas de, pues todo de las comunidades aledañas. Y las personas que colaboraban con nosotros en nuestro negocio eran contratadas de comunidades. Todos venían de la comunidad de no sé dónde, así. Entonces, traían mucho nuestra tradición, mucho molcajeteado, metateado. Mi abuelito desayunaba todos los días huevos con frijoles, su tortilla a mano y la salsa molcajeteada. Toda su vida desayunó lo mismo. Para esos que dicen del colesterol, es cierto. Mi abuelo fue muy longevo y muy sano, pero eso era lo que nos ayudaba, el comer todos estos ingredientes que ellos nos traían de las comunidades. Calabacitas hervidas, huevo de rancho, el queso de chiva, los frijoles en olla de barro con polvo de aguacate, la salsa de chile seco. Yo me siento tan afortunado de ser jalapeño porque tengo a 40 minutos de la playa. Soy de alta montaña, tengo río, tengo laguna, tengo todos los climas en todos los ecosistemas cerca. Estoy tan bendecido porque yo sí puedo representar un poquito mejor nuestro estado por el ingrediente y todo lo que tenemos. Estuve 11 años fuera del país y cada 6 meses me mudaba del país para aprender cocina. Por razones personales de mi familia me regreso, porque acuérdense que chamba y siempre, familia no. Entonces me regreso y empiezo a no me ubicaba y no me encontraba, y fue cuando estudió Veracruz, y esto me hace darme cuenta de lo que me estaba perdiendo. Esta gastronomía que uno dice tan ambigua como la que mencionamos, no, esos platillos son grandiosos, pero eso no es solo Veracruz. Se llama el cuarto blanco porque yo solo tenía medio bote de pintura blanca. Sí, las mesas y las sillas que yo tenía fueron del bar, porque eran las mesas que iban a tirar y todo, y yo las junté, hice unas bancas largas. Le dije a un carpintero, tengo esta pantalla en mi casa, yo no veo tele y tengo este poquito de dinero, ayúdame. Me dijo, solo te las hago y ya tú lijas y pintas. Obviamente el diseño terminó así, un modelo italiano, todo lleno de astillas, porque yo no sabía, zapatero a su zapato, mi respeto para los carpinteros y pintores, pero eran las ganas, ¿no? Y era lo que yo tenía en las manos en ese momento. No tenía cocina. Yo cocinaba lo del bar y el cuarto blanco arriba, y tenía que bajar un piso con la comida para poderlo servir. No tenía ni una mesa donde poner los platos, pero sí tenía las ganas de salir adelante y de crecer con Veracruz. Ya voy a cumplir casi 8 años. Solo 2 años paré, porque también uno necesita respirar y evolucionar, y no todo es trabajo. Fue cuando aprendí que también hay que saber tener este equilibrio de poder ser, pero también poder estar y cumplir con todo. Entonces me di un break 2 años, pues la verdad los dediqué para investigación y para empaparme más de cocina y prepararme. Y ahorita en un par de meses, tengo 1 año, 3 meses que me mudé a la ciudad, y vamos a abrir en próximos 2, 3 meses el cuarto blanco aquí, y solo va a ser Veracruz. Pero vamos a tener 2 formatos. El cuarto blanco desayunos, que es con el café, con la cafetería de Veracruz, desayunos tanto contemporáneos como típicos, porque me gusta contemplar los dos. Y mi formato empezó como cenas pop-up de degustación, y yo hacía tiempos y servía, solo sirvo mi estado, solo cocino Veracruz, no compro nada en el supermercado, yo elaboro mis cocinas, yo voy por mi madera. Tuve la dicha de que un investigador de Veracruz me presentara con unas personas de la Sierra Alta de Misantla, y ellos me apoyaran para enseñarme a hacer mis braseros, la cocina tradicional mexicana. Cuando fue el terremoto del 2017, por casa de mi madre había un cerro con barro y se desgajó, y quedó expuesto el barro más hermoso. Este es el barro que ocupo para hacer mis braseros. Junto a mi ceniza y pongo capa de barro, capa de ceniza, agua, asientas con madera, hasta que llegas como por la mitad, quiebras tu olla de barro de frijolitos, le vuelas las orejas, la rellenas de piedra volcánica, de un poco de vidrio y de arena, para mantener temperaturas, y sigues cubriendo hasta arriba. O sea, muchos de los platillos que tenemos es eso, con tintes antes del mestizaje. El caldo del chilpachole no lleva cebolla, no lleva ajo, no lleva grasa. Es puro tomate molido con chile seco y con epazote y agua. Y lo termino con sal de pozo de Soconusco. Esta sal rosa de Soconusco es una cosa hermosa. ¿Les puedo contar un poquito de la historia? Se supone que Moctezuma iba buscando agua para sus guerreros, y al no encontrar agua se desespera y los mata a todos. Más adelante encuentra un pozo de agua dulce, y cuando quiere tomar, los dioses lo castigan y vuelven ese pozo de agua salada. Entonces, ¿cómo se explica que la naturaleza es tan infinita y tan enigmática y tan poderosa. Tan poderosa, que una vez al año se concentran más los minerales, un mes y días, pero exactamente son las mismas fechas siempre, y es cuando se sale el pozo, es cuando la gente extrae el agua, y a la orilla de la playa, de ese pozo que sacaron, empiezan a poner fogatas y a reducir todo el líquido para extraer los cristales, y se supone que antes era solo por puro trueque. Algo que distingue mucho a la cocina, ya no hablando solo de mi Veracruz, sino de México, que tuve la dicha de darme cuenta, es que, como dicen, México mágico, pero para mí es México con su misticismo, que nosotros convergemos no nada más la comida, sino el alma. Nosotros no llenamos panza nada más, sino llenamos la panza y el corazón, y también el alma. También por eso le llamo a mi cocina, cocina con sentimiento. Pues bueno, me despido recordándoles que mi nombre es Luis Palmeros, el Güero, Güero Cocinero, me digo. Soy originario de Xalapa, Veracruz, la capital de mi estado, tan hermoso Veracruz, y nuestro bebé se llama El Cuarto Blanco. Si son tan amables de seguirnos, es El Cuarto Blanco, porque si ponen Cuarto Blanco salen vestidos de novia, y todavía no me quedan tan bien. Mis redes personales es palmeros.luis, porque la otra me la hackearon. Entonces recuerden, palmeros.luis, por ahí sigan a Mesontle Bar. Muchas gracias. Consuman producto local y solo Veracruz es bello.
Pues bueno, mis queridas y querido, la historia de la sal rosada, eso conozco, y la cocina de cocineros como Luis Palmeros, creo que son suficientes razones para visitar Veracruz, para conectarse con su comida, con su historia, con su cultura. Y bueno, no solamente los invito a que vayan a Xalapa, que visiten Veracruz y que visiten el Cuarto Blanco, sino que también se lancen algún recorrido, algún tour para conocer de primera mano este pozo salino. El chef estará organizando recorridos y tours justamente para esto. Además también tiene experiencias en las fincas cafetaleras y para descubrir en general todas las maravillas locales que hay en Veracruz, que de verdad yo creo que nos falta muchísimo hablar sobre la comida tan diversa que tiene Veracruz, todas las hierbas que utilizan, los chiles, los maíces, obviamente los mariscos. La verdad es que es una zona realmente rica con todos los climas, todos los ecosistemas, y además las carreteras de Veracruz son hermosas, así que tienen más que una razón para visitar Veracruz. Y pues les invito a que sigan al chef para que nos enteremos de su próxima apertura del Cuarto Blanco en Ciudad de México, y también ahí lo pueden contactar para cualquier recorrido que quisieran hacer en Veracruz. Su Instagram es palmeros.luis y su restaurante está en Xalapa y es el Cuarto Blanco.
Gracias Luis, gracias Margot y gracias a todos ustedes. Hemos llegado así al término de la segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que vas a escuchar es Fiore Anai de Fellini Fellin, y en Amo México por Grupo Fórmula volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025, nos ha traído una gran cantidad de experiencias de vida, de historias muy, muy, muy emotivas, y que por supuesto en la alcaldía Gustavo Amadero, en Estado de México, en Puebla y en todos los destinos que hemos tocado el día de hoy. Mandamos saludos cordiales y agradecimiento por su compañía. Vamos a escuchar una canción más, tenemos todavía mucho por delante. Esto es Again and Again de Dave Matthews Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Culmina el mes de noviembre, comienza diciembre. Vámonos con todo a escuchar Baton Rouge de Palatín aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vamos a escuchar Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan Tribute Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Mudhouse de Bob Schneider aquí en Amo México por Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos y es momento de escuchar Royals de Lordi. I've never seen a diamond in the flesh. Esto que escuchaste fue If I Die Tomorrow de Jack White. Gracias por acompañarnos hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Espero estés pasando una tarde muy, muy agradable. Te dejo con esta canción, Living in a Haze, de Milky Chance. I've been up a couple days, I wonder why. I've been living in a haze, what a fool is like. Hemos llegado al término de este programa, la emisión número 251 de Amo México en Grupo Fórmula. Espero hayas disfrutado esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias de corazón en la producción al señor Enrique Gil. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les agradezco de corazón nos acompañen como cada fin de semana a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Nos escuchamos la próxima semana y les dejo con Run Through the Jungle de Creedence Clearwater Revival. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.